Favor de abrir tus Biblias en Mateo 28. Vamos a ver un mensaje que lo he llamado una mentira que comprueba la resurrección. Una mentira que compruebe la resurrección. Mateo 28, empezando en el versículo 11. Obviamente Mateo es el autor de este evangelio y a lo mejor no hemos visto esta sección de la escritura en cuanto a la resurrección por un tiempo. Dice 28:11, dice: mientras ellas iban, he aquí unos de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y había el consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le consolaremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. A nadie le gusta que le mienten. En el año 2010, si estaban aquí, tuvimos una serie llamada Casa de Cartas, y un ejemplo que di durante esa serie, hablé de un joven llamado Brian que invitó a su mamá para comer. Y la mamá se dio cuenta que bonita estaba su compañera de casa, que se llamaba Jennifer, y la mamá sospechaba que eran más que nada más compañeras de casa. Entonces el hijo Brian dijo: pues sé que estás pensando, mamá, pero te quiero asegurar que nada más somos compañeras de casa, no que no es nada más. Una semana después, Jennifer le dijo a Brian: oye, desde que vino tu mamá, no he podido encontrar una cuchara de plata que tú tuve. ¿No lo has visto? ¿Piensas que tu mamá lo llevó? Entonces Brian dijo: pues voy a escribirle a mi mamá. Y entonces escribió: mamá, no estoy diciendo que tomaste esta cuchara de plata, y no digo que no lo tomaste, pero el hecho es de que no lo hemos encontrado desde que te fuiste. La mamá le respondió diciendo: no digo que estás durmiendo con Jennifer, y no estoy diciendo que no estás durmiendo con Jennifer, pero el hecho es de que si Jennifer estaba durmiendo en su propia cama, hubiera encontrado esa cuchara antes de ahora. Pues la realidad es que es una cosa mentir a tu mamá, pero es otra cosa mentir en cuanto a algo que habla de la vida eterna. Y la mentira de los guardias puede tener implicaciones eternas. Hay muchas evidencias que podemos ver para verificar la resurrección de Jesús: el sello roto, la piedra movida, los mantos de sepultura, la tumba vacía, las apariencias después de la resurrección de Cristo y las vidas cambiadas de los discípulos. Pero una prueba que muchas veces se pasa por alto, y por cierto nunca he predicado nada más sobre esta sección, pero esa es la mentira de las guardias. Lo que vemos en Mateo 28, 11 a 15, vemos una conspiración manufacturada. Y ahí vemos la trama de esta historia, pero en verdad esta historia empieza en el capítulo anterior, en Mateo 27, 62, y ahí vemos el inicio de esta historia. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, bueno, si han estudiado las escrituras, pues saben qué significa esto, pero si no, pues les explico. Los fariseos eran los líderes espirituales en ese día, y Pilato era el gobernador romano. Roma estaba a cargo de Israel en aquel entonces. Entonces los líderes espirituales de Israel vinieron ante el gobernador y dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador, si escriben en tu Biblia, pues marque ahí engañador, es lo que pensaban de Cristo. Pensaban que era engañador, un mentiroso. Dicen: pues ese engañador dijo viviendo aún después de 3 días, resucitaré. Entonces Pilato, pues, si recuerdas lo que dijo, él pues dijo que iba a pasar 3 días en la tumba y luego que iba a resucitar. Entonces, dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos. Entonces los discípulos tenían miedo que los discípulos iban a robar el cuerpo de Cristo y decir que había resucitado. Entonces están pidiendo a Pilato entonces que mande una guardia, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id asegurado como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pues una guardia romana tenía 20 a 30 soldados, y esos eran los élites. Pero esos soldados pues tenían el trabajo menos deseado, porque le mandaron a guardar una tumba. Pues qué aburrido. Puedes imaginar un trabajo peor de nada más sentarte afuera de una piedra y ver esa piedra con 20 o 30 otros soldados para asegurar que nadie roba el cuerpo. Y sabes que nadie va a venir a robarlo porque el sello romano estaba sobre la piedra. Pues ese sello mostraba el poder del pueblo romano, del gobierno romano. Pues ponían cera en un lado con el sello de Roma, luego ponían una cuerda dentro de la cera y con el sello de Roma, y lo conectaban a otro pedazo de cera del otro lado. Y romper el sello romano, pues se podría castigar con muchas cosas, hasta la muerte. Entonces era posible que les podían matar por romper el sello romano. Entonces estos soldados tenían que guardar la tumba de un muerto. Un autor dijo, pues nunca se ha dado tanta atención a la tumba de un muerto. Nunca, nunca jamás un hombre crucificado había tenido el honor de ser guardado por una guardia romana. Entonces había 20 o 30 soldados guardando la tumba de Cristo. Y puedes imaginar lo que estaban hablando esos. Pues no puedo creer que tenemos que estar aquí 3 días. Va a ser tan aburrido. Nada va a suceder. Poco pensaban lo que les esperaba en unas horas. No esperaban que sus vidas iban a ser cambiadas. No sabían lo que iban a qué iban a ser testigos. Pues sigue la historia, pues los guardias estaban ahí. Si ves en Mateo 28, 2, dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias, es el mismo palabra que se usó antes, dice, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿Qué es lo que decía? ¿Que sacaron sus espadas y escudos? No es lo que dice, sino que los guardias temblaron, se quedaron como muertos. ¿Puedes creer que sí? El sello romano no tuvo autoridad sobre el poder de Cristo, y sus espadas y escudos y lanzas pues no tenían poder contra la persona que estaban viendo. No se podían proteger y estaban como se quedaron como muertos. Un autor habló de esto, pues cómo han cambiado las cosas desde el viernes. La crucifixión estaba marcado por oscuridad, pero en la tumba vacía los soldados estaban callados y sale luz de la tumba. Y el que estaba muerto ahora está vivo, y los que están vivos, los soldados, parecen ser muertos. Algo sucedió. Hay algún tipo de cambio que pasó ahí, y las Escrituras nos dicen qué es ese cambio, qué es lo que sucedió. Pues si ves en el versículo 11, dice, mientras ellos iban, aquí uno de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Otra vez, pues, marcar la palabra guardia. Es lo que yo he hecho, marcado cada vez que menciona la guardia. Y algunos fueron y dieron aviso a los principales sacerdotes. Pues analiza eso un momento. ¿Cuántos de los guardias regresaron? Dice, unos. No todos. Si te gusta hacer preguntas como a mí, pues ¿qué preguntarías? ¿Qué pasó con nosotros? ¿A dónde se fueron? ¿Has pensado en eso antes? Algunos de ellos dieron aviso a los sacerdotes, pero ¿qué pasó con nosotros? Pues puedes imaginar que están corriendo a casa, agarrando su esposa e hijos y van escondiéndose, porque dicen, pues ya viene el fin. Mira lo que apenas vi. Otra cosa interesante es eso. ¿Quiénes eran los primeros que vieron al Cristo resucitado? Unos guardias romanos paganos eran los primeros que estaban ahí cuando resucitó Cristo. Y otra pregunta es, ¿qué sucedió con ellos? ¿Creyeron en Él? ¿Cambiaron sus vidas? Las Escrituras no nos dicen, no sabemos. Hay muchas preguntas que no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que regresaron a los sacerdotes y hablaron lo que había sucedido. Lo interesante es que ninguno de los sacerdotes ni los guardias negaba la resurrección. Los mismos sacerdotes, pues, no lo dudaban. Y pues hay varias razones por qué los creyeron. Primeramente, si eres guardia romano, eras el élite militar de aquel entonces. Eran los más entrenados, los meros militares. En la ley romana había 18 razones por las cuales un soldado podía ser castigado con muerte. Eran ofensas serias como ser traidor, de ser homicida, otras cosas, pero también si habían dormido o si habían salido de su lugar sin permiso, podían ser castigados con muerte. Entonces, pues ellos tenían la razón por la cual no estar dormidos. Entonces, se fueron a los sacerdotes, dieron su historia. Los sacerdotes no niegan que había sucedido algo milagroso. Entonces, es lo que dicen a los soldados, te vamos a pagar una cantidad fuerte. Y esta es la historia que van a contar, y hay que esconderse. Y si el gobernador, pues, te dé problemas, te vamos a proteger. Entonces Mateo sigue y dice al final el versículo 15, dice, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces Mateo dice, mientras está escribiendo eso, que todavía se está contando esa historia. Él escribió esto en más o menos el año 60 después de Cristo. Entonces, como 30 años después de la muerte de Cristo es cuando lo está escribiendo. Y dice, pues, hasta hoy en día todavía se está contando esta historia, que los guardias se durmieron y los discípulos robaron el cuerpo. Y ahorita vamos a hablar de esa teoría. Pero lo que vemos aquí es que inventaron una conspiración. Y todavía hoy en día, pues, hay otros que buscan otras teorías. Y uno de esos es la teoría del desmayo. Los que enseñan eso dicen que Cristo en verdad no murió, sino que desmayó nada más. Fue crucificado y los que le bajaron de la cruz, pues, no se dieron cuenta que estaba vivo todavía. Entonces le embalsamaron y le metieron en una tumba, y de alguna manera ahí en la tumba, pues, después se mejoró y pudo salir. Josh McDowell escribió un libro en el cual habla de esta teoría y dice así, pues Cristo estaba nada más en shock y entonces se desmayó en la cruz y le metieron a la tumba, pues no tenía mucho conocimiento médico en aquel entonces y que hasta Pilato se había asombrado que había muerto tan rápido. Entonces, pues cuando le metieron al sepulcro y con el ambiente frío ahí, fresco ahí, pues pudo levantarse y mover la piedra y dominar a 20 a 30 guardias. Y que así es lo que pasó. Pues, ¿cómo puede ser posible que le habían crucificado, que le habían cortado, le habían embalsamado hombres educados? Nicodemo era fariseo, José de Arimatea era un hombre rico, eran hombres inteligentes, hasta escribieron la mayoría del Nuevo Testamento. Entonces, pues, pero aún ellos no podían pensar que Cristo solamente estaba desmayado. N.T. Wright escribió un libro en cuanto a esta teoría, donde dicen que pues Cristo no murió, que alguien le había dado una droga. Pero el problema es que los soldados romanos sabían cómo matar a la gente, lo hacían cada día. Ningún discípulo hubiera sido engañado por un Jesús drogado, golpeado, pensando que él había dominado a la muerte y inaugurado su reino. Otra conspiración que se dice es que se fueron a la tumba equivocada, que el cuerpo de Cristo pues sí fue metido en una tumba muy específica, la tumba de Jesús de Arimatea. Y dicen que esos discípulos pues estaban tan confundidos que fueron a la tumba equivocada y que vieron ahí la tumba vacía porque estaban en el lugar equivocado. Pero una pregunta, ¿usted alguna vez ha sepultado a alguien amado? Yo en los últimos 3 semanas he sepultado a 5 personas y te puedo llevar a cada una de esas tumbas. Si tú habías enterado al hombre que es hijo de Dios, ¿no piensas que recordarías dónde está esa tumba? Y algunos dicen, no, pues estaban abrumados con duelo y que habían al lugar equivocado. Pues es nada más desesperado para explicarlo. Y la otra teoría es esta teoría de que le habían robado el cuerpo. Pero el problema con esa teoría de que los discípulos lo robaron, pues ¿cómo sería posible que los discípulos podían venir a la tumba, quitar una piedra grande sin despertar a 20 o 30 soldados que estaban ahí? Pues a lo mejor todos los soldados dormían tan fuerte. Pero piensa en la lógica de esto. Si los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo, ¿qué hubieran hecho con ello? ¿Enterrarlo en otro lugar o tirado en el mar o el río Jordán? Porque ¿qué pasó con esos discípulos? Pues en los próximos 20, 30, 40 años, cada uno de esos discípulos murió como mártir. Entonces, si habían robado el cuerpo de Cristo de una tumba, lo que hicieron es que murieron por un hombre mentiroso que no había resucitado y pasaron todas sus vidas predicando una mentira. Pablo dice, este Cristo que ustedes mataron ha resucitado y pasaron toda su vida predicando una mentira y murieron sabiendo que habían robado el cuerpo que habían robado. no se puede creer esa historia. La mentira de estos soldados ayuda a comprobar la resurrección de Cristo. Es otra evidencia porque el cuerpo de Cristo estaba en algún lugar. N.T. Wright, en el libro Sorprendido por Esperanza, dice que podríamos aguantar, o el mundo puede aguantar, con un Cristo que es nada más una idea bonito en la mente de los discípulos, pero el mundo no puede aguantar a un Cristo que sale de la tumba. Y a lo mejor tú no puedes aguantar ese Cristo porque no puedes saber y creer esta verdad sin tener que hacer una decisión. Hasta Pablo dice, si la resurrección no sucedió, nuestra fe está en vano. Es lo más importante de la cristianidad. Y puedes decir, ¿y qué si es verdad? ¿Y qué si la resurrección es una realidad histórica? Pues si Cristo en verdad resucitó de entre los muertos, entonces primeramente significa que sí es quien dice que es, y dice que es el Hijo de Dios. En segundo lugar, sus palabras tienen que ser verdaderos. Y sus palabras dicen, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, si la resurrección, si en verdad pasó, entonces Cristo es el Hijo de Dios. Y el que le ha visto a Él ha visto al Padre, y la vida eterna se encuentra solamente en Él, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si la resurrección en verdad pasó, tienes la decisión que hacer si tú vas a confiar en Él y solamente en Él para obtener vida eterna. Es las buenas nuevas del Evangelio. Y mi pregunta es, ¿tú has experimentado esto personalmente? ¿Personalmente has confiado en Cristo? No si sabes acerca de Cristo, si conoces la historia, pero ¿le has aceptado personalmente? Nunca puedo olvidar la primera vez que fui a rapelear. Pues fui a un campamento en Colorado que se llama Frontier. Y fuimos ahí y, ¿sabes? Pues empezamos hasta abajo de este acantilado. Vimos a la gente ahí rapelando, bajando y nada más viéndolo, pues parecía ser 3,000 pies de altura. Y fuimos hasta arriba y me senté ahí al lado y yo pensé, qué tonto esta decisión, porque peso 200 tantos libras. Y veo a este joven ahí al lado de la bajada, y veo a este joven de 18 o 20 años, y quién sabe qué entrenamiento tenía. A lo mejor le pagaban poco y apenas había empezado, y estoy pensando, voy a poner mi vida en sus manos, no tan inteligente. Y le pregunté, ¿alguna vez se te ha caído alguien? ¿Alguna vez has tenido alguien que pesa 200 libras que bajar aquí? Y dijo, pues no muchos. Y me miró y me preguntó, Señor, ¿alguna vez has rapeleado antes? Y le dije, pues una vez vi en una revista, cuando me estaban cambiando el aceite de mi coche, leí un periódico en cuanto a rapelear. Y me preguntó, ¿personalmente has rapeleado? Y dije, ah, pues en la tele, pues lo he visto, sabiendo que íbamos a venir aquí. Y dice el joven, pues no, pero no es lo que estoy preguntando. ¿Usted, señor, alguna vez has rapeleado? Y le dije, pues la verdad, pues lo que pasó el año pasado, un amigo, fuimos de vacaciones y un amigo trajo equipo para rapelear, pero el día que íbamos a salir, pues hubo tormenta y no rapeleamos, pero conectamos el equipo al balcón de la casa y subimos y bajamos la pared de la casa. Y dice el joven, eso, señor, lo siento, no cuenta. ¿Alguna vez has rapeleado? Y dije, no, nunca lo he hecho personalmente. Y me dice el joven, nada, pues es fácil, nada más empieza a bajar. Y llegué hasta abajo y quise regresar y matarle. Pero te puedo decir que hay una diferencia muy muy grande en cuanto a leer, en cuanto a rapelear, o a verlo en la tele o bajar una casa. Eso es muy diferente a bajar 200 pies. Hay una diferencia muy grande entre tenerlo como experiencia personal. ¿Usted conoce a Cristo? ¿Personalmente has experimentado esa relación con Él? ¿Tú conoces a Cristo? Tú tienes el privilegio de decirle a otros que la esperanza se encuentra en Él. Si no le has experimentado personalmente, hoy es el día. Y si sí lo has experimentado, hay que contarlo a otros. La resurrección, si es verdadero o si es mentira o si es realidad, hace una diferencia enorme. Mira este hombre. Antes, ¿qué pensabas cuando veían esta foto? Un atleta increíble, campeón del Tour de France, sobrevivor de cáncer. Pero ahora cuando lo ves, ¿qué piensas? Mentiroso, engañador, broma. En el primer siglo, la mentira que se estaba diciendo es que estos discípulos habían robado el cuerpo de Cristo. Y esos hombres estaban mintiendo, engañando, era broma. El resultado es que encontramos una mentira que ayuda a comprobar la resurrección de Cristo como realidad histórica. Padre, te damos gracias por la realidad del Salvador resucitado. Gracias porque el que vino dio su vida por nosotros y nos da la vida eterna. Gracias porque la tumba está vacía y que Cristo está vivo. Y por eso te adoramos. Si estás aquí el día de hoy, a lo mejor conoces todo en cuanto a rapelear, a lo mejor conoces todo acerca de Cristo, pero personalmente has experimentado una relación con Él. No si vas a la iglesia, no si eres religioso, no si asistes a una iglesia, pero ese día de resurrección, si tienes alguna duda, puedes orar en tu corazón. Señor Jesús, te doy gracias por la resurrección. Señor, gracias porque eres quien dices que eres. Gracias por ser el que perdones al pecado. Entonces, este día te pido ser mi salvador, de perdonar mis pecados. O a lo mejor necesitas el poder de la resurrección en tu vida para resucitar un matrimonio quebrantado, una relación quebrantada, un hábito en el cual te encuentres atrapado. Las buenas noticias son que si conoces a Cristo como tu Salvador, si hablas con Él, si caminas con Él, puedes tener victoria en esas áreas. Bebe y yo vamos a estar atrás. Nos encantaría orar contigo con cualquier cosa que quieren hablar o orar. Varios han aceptado a Cristo este día. Es un día de alegría, de gozo. Gloria a Dios. A lo mejor necesitas conocerle o a lo mejor le conoces, pero no estás caminando con Él. Puede ser un día de limpieza, de renovación en tu vida. Es entre ti y con Dios. Vamos a ponernos ya de pie y cantar una canción más honrando al Salvador. Si quieres que oremos contigo, pueden pasar aquí hasta atrás.